lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Por delante tenemos cinco horas de radio para la actualidad, para la información y para el análisis. Dentro de un rato, a partir de las 9, nuestro tiempo de economía con Salva Arancibia y Ricardo Lucas. Bueno, les adelanto que a partir de las 10 estarán Carlos Dávila y Luis Izquierdo y Alberto Pozas poniendo un punto de opinión y de interpretación a la actualidad de esta jornada, que por otra parte viene muy motivada y viene muy inducida por lo que está ocurriendo en el Mundial. En fin, algunas sorpresas que se van produciendo, como el caso de Argentina, que ha caído ante lo que se consideraba que era una selección menor, a la de Arabia Saudí, 1-2. Y en Argentina, pues ya se pueden imaginar el cabreo general de una nación entera con su selección. Ha tenido suerte Argentina porque acaba de empatar en México su partido con Polonia, que es seguramente el resultado que mejor y más le convenía a la albiceleste. En fin, todo esto en un día en el que, por cierto, ha habido un cara a cara, un enfrentamiento, un debate, no sé cómo llamarlo. La verdad es que es difícil llamar a lo ocurrido hoy en el Senado, cuando Pedro Sánchez tiene 7 minutos y Alberto Núñez Feijóo tiene otros 7 para decir qué es lo que piensan de un país que merece desde luego algo más de 7 minutos para explicarlo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. A ver si coincidimos ustedes y yo. Lo normal en las personas es alegrarnos cuando los débiles, en contra de todo pronóstico, ganan. Lo que sea, ganan. Uno toma partido por alguien que no tiene recursos y consigue salir adelante y crea un capital o una gran empresa de la nada. Y entonces uno se siente orgulloso, ¿verdad? Preferimos asociarnos, aunque sea moralmente, con el pequeño agricultor que defiende su tierra y le gana un juicio a una eléctrica que pretendía comprar su propiedad y llenarla de molinos de viento, gigantes o placas solares. El débil, el desprotegido, siempre ha tenido más respeto y consideración, siempre. Y sobre todo, ha tenido mejor trato en todos los libros sagrados que uno conoce. El nuestro, el más cercano a nosotros, a nuestra cultura y formación, es el Evangelio. Y el Evangelio le dedica una frase que no admite dudas: los últimos serán los primeros. La verdad es que hay mucha literatura de la buena que dedica a los débiles sus mejores momentos. Desde Homero, en la Ilíada y la Odisea, los héroes suelen ser, o parecer, en principio parias perdedores que al final triunfan sobre todos. El mismo Ulises no para de penar hasta triunfar y conseguir nuevamente vivir tranquilamente con Penélope, su mujer. ¿Y qué les voy a decir del caballero de la triste figura, nuestro Don Quijote de la Mancha, epítome de la desgracia y el mal agüero, pero un caballero andante que gana su definitiva victoria cuando recupera la razón antes de morir? Hoy mismo muchos hemos sentido un ramalazo de felicidad cuando la selección de fútbol de Arabia Saudí ha vencido a la Argentina de Messi, a una selección 2 veces campeona del mundo. Arabia Saudí, que tiene unos dirigentes despreciables, no es nada, o no era hasta hoy desde el punto de vista del fútbol, en el gran escenario del fútbol. Y eso, y no otra cosa, ha hecho que celebremos un triunfo tan inopinado y sorprendente. Junto al débil coloca uno sus deseos y simpatías. Eso no sucede a muchos con Ucrania, pero no con Rusia. Es un pensamiento un poco extraño e injusto porque en un razonamiento así uno está mediatizado por los que mandan y no por los ciudadanos. ¿Qué culpa tienen los rusos para tener que soportar a Putin? ¿Qué han hecho para vivir sin libertad en un remedo de democracia en el que siempre gobiernan los mismos? Pero miren, hay un momento en el que el débil se comporta como el fuerte y entonces se rompen todos nuestros esquemas y resortes. Uno puede llevar, como lleva 9 meses, sintiéndose cerca del pueblo ucraniano. Es más, hasta podría ponerse en la solapa la banderita ucraniana. 9 meses de invasión en el que el país chulo, violento y matón, que es Rusia se comporta como lo que es. Hasta hoy, que los papeles se han dado la vuelta. Con estupor he leído esta mañana que el ejército ucraniano está seriamente comprometido por un supuesto crimen de guerra cometido entre sus filas. Hay 4 vídeos filmados por sus propias unidades y difundidos posteriormente por medios afines al Kremlin que muestran el posible asesinato de 10 soldados rusos en el frente del Lugansk. El defensor del pueblo ucraniano cree que se trataba de un montaje de Moscú. ¿Qué va a decir? Pero el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, en el que podemos y debemos confiar, ha advertido de que se investigará lo ocurrido y pide que también lo haga Kiev. Si es un montaje, está muy bien hecho. Ser el débil y el que tiene la razón no quita que la violencia no te acompañe. Ya sabemos que en la guerra la verdad es siempre la primera víctima, siempre. Aún así, si lo que hemos visto son 10 soldados vivos en el suelo y luego los mismos soldados en el mismo suelo muertos, si se han escuchado disparos y gritos entre un momento y otro, entonces parece que es justo eso que pensamos, un crimen de guerra. Lo único que el pobre, el débil y el maltratado no pueden perder es la altura moral en la que los ojos de los demás lo han colocado y lo están mirando. Si pierde eso, entonces no tiene nada, se queda sin patrimonio. Y entonces se hace muy, pero que muy difícil culpar solo a Rusia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con la crónica de la actualidad. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en la comunidad de Madrid. Destacamos ese alcance que está complicando el acceso a Madrid por la A2 a su paso por Torrejón y otro accidente también en este mismo tramo y vía, pero en sentido salida en la A2 en Torrejón. Al margen de este accidente, destacamos otro alcance en la M40 en Monte Carmelo, sentido a la 6. Y en cuanto a las dificultades en el acceso de la A1 en Las Tablas y Alcobendas, la A2 en San Fernando y Canillejas, A4 a su paso por Butarque y Pinto, y en la M607 a la altura de El Golos. Y de salidas destacamos la A3 en Rivas y la M607 en Tres Cantos. Y en cuanto a ambos sentidos, la A6 en El Plantío, y de la ronda de circunvalación de la M40, los tramos de Hortaleza en ambos sentidos, Coslada en sentido a la A3 Leganés hacia la A42, y Alcorcón, Pozuelo y Valdemarín en sentido a la A5. Mucha precaución en estos tramos.
Todavía sobre movilidad, ya hay luz verde para instaurar la zona SER al otro lado del puente de ventas. Los vecinos del barrio, al ser fronterizo, veían como muchos ocupaban sitios para aparcar durante todo el día y ahora se espera que no sea tan complicado encontrar un hueco. Paloma Nolasco.
Aprobado en sesiones plenarias de marzo y abril, tras consulta pública a los residentes a través del portal Decide Madrid. 12.413 nuevas plazas reguladas en los barrios de Quintana, San Pascual, Ventas y Puerta del Ángel. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Proteger a los residentes, a los vecinos del estacionamiento masivo y de la afluencia de personas que llegan de fuera de esos barrios y por tanto se convierte en un instrumento de protección a los vecinos. Y esto ha sido así, se ha decidido por parte del Ayuntamiento de Madrid una vez escuchado a los vecinos y previa aprobación y consenso por parte de ellos.
Se espera que a partir de ahora los residentes no tengan tantas dificultades para encontrar aparcamiento al dejar de padecer el efecto frontera que sufrían al ser colindantes con barrios que ya tenían ese estacionamiento regulado.
Nueva reunión gobierno regional sindicatos en busca de soluciones para desconvocar la huelga que comenzaba ayer en la Comunidad de Madrid y a la que están llamados cerca de 5.000 sanitarios. A las puertas de la sede de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad hay un micrófono de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y un periodista de esta casa, Rafa Cerro. Buenas tardes.
3 horas de reunión. Buenas tardes, Javier Fernández, Mar Domingo Gonzalo. Estamos en una de las dependencias del Ministerio de Sanidad, por una parte AMITS, el Sindicato de los Sanitarios, con Ángela Hernández Puente, la secretaria general a la cabeza, que al entrar a las 4, llegó puntual, dejó así de claro su objetivo. Esta es su voz.
Llevamos muchos años ya en la mesa sectorial, tenemos mucha experiencia y aquí se para todo en el mismo sitio. Es que no tenemos el informe preceptivo de Hacienda y sin el informe preceptivo de Hacienda y que esté aprobado por el Consejo de Gobierno, no se puede hacer nada. Pues vamos a echar una mano a la Consejería de Sanidad, vamos a conseguir que ese informe preceptivo esté aceptado por Hacienda y vamos a conseguir que alguien del Gobierno nos refrenda que sí que se va a aprobar por el Consejo de Gobierno.
Lo que dice la doctora Hernández, es decir, la secretaria general del sindicato sanitario, es que necesitan, para tomar grandes decisiones o para llegar a acuerdos, necesitan la participación o el tener delante de ellos a gente, a directivos o dirigentes con capacidad de decisión económica. Que no les vale que al final de intentar algo se les diga siempre que eso tiene que pasar por tal o cual comisión, o que no está en presupuestos, o que habría que esperar las grandes cuentas del año siguiente. De manera que no tenemos demasiadas esperanzas de que todo esto termine hoy. Ojalá sí, y ojalá dentro de una hora estemos diciendo que me he equivocado. Pero la cuestión es que al otro lado no está el consejero de Sanidad ni tampoco está el consejero de Hacienda. Que ambas partes están haciendo un considerable esfuerzo es evidente. Para empezar, la presidenta de la comunidad ha ofrecido nuevas posibilidades hoy, intentar acabar con la precariedad laboral de los médicos, muchos detalles sobre eso. Y para seguir, pues efectivamente ya llevamos aquí 3 horas y 10 minutos más. ¿Habrá huelga mañana? Tendremos que seguir aquí, Javier, esperando y comprobando.
Estaremos pendientes de lo que suceda en la sede de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad. Gracias, Rafa. Este asunto, la huelga de sanitarios, ha vuelto a la Asamblea de Madrid en el día de hoy, en este martes. Ha vuelto a la Junta de Portavoces, donde la izquierda, además de pedir mejoras en las condiciones de los sanitarios, pide que esas mejoras se recojan por ley. Pepe Frutos.
Más Madrid presenta su proposición de ley a fin de garantizar que el gobierno regional cumpla los acuerdos sobre sanidad a los que llegue con los sindicatos. Mónica García y la respuesta de Pedro Muñoz Abrines del PP.
Que haya un suelo de gasto en sanidad, para no ser los últimos a la cola en gasto en sanidad. Un suelo de gasto también para atención primaria del 20%. Y tercero, que los centros de urgencias de atención primaria se abran con los equipos completos.
Yo creo que estamos ante un ejercicio más en el que se confunde lo que es una ley con la mera voluntad. ¿Va a garantizar por ley que haya médicos suficientes?
Vox, mientras, se ofrece como mediador para resolver la huelga de médicos. Rocío Monasterio.
Sabemos muy bien lo que están reivindicando y hay cosas que son posibles y también entendemos las posiciones del gobierno.
Negociaciones para la que los socialistas piden atender las demandas laborales, pero no olvidar las ciudadanas. Juan Lobato.
Puede llegarse a un caso en el que se cubran las necesidades de horarios, de condiciones de los trabajadores, pero no se cubra el servicio que necesitan y merecen las familias en Madrid.
Unidas Podemos no ve otra salida que un cambio de gobierno. Carolina Alonso.
En mayo, que esta señora y que el Partido Popular dejen de gobernar la Comunidad de Madrid.
No ve otra esperanza para la sanidad pública.
Por cierto, todavía en la Asamblea, Rocío Monasterio ha emplazado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a incorporar sus partidas relacionadas con sanidad en los presupuestos de la región para 2023, que se comienzan a negociar en el día de hoy. De hecho, había una reunión convocada. Escuchamos a Monasterio y a Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Partido Popular.
Nosotros tenemos toda la voluntad de aprobar estos presupuestos, vamos a hacer todo lo posible y por supuesto que habrá partidas relacionadas con sanidad por parte de Vox, eso sí se lo puedo adelantar. Creo que es importante y me han oído hablar muchas veces de esto, que nosotros lo que queremos es que los recursos estén en lo verdaderamente importante.
Yo estoy absolutamente convencido que Vox será comprensivo, sabrá ver la bondad de estos presupuestos y podremos llegar a un acuerdo. Aún es verdad que estamos en una fase inicial del proceso de tramitación.
En lo nacional, todos los ojos estaban puestos esta tarde en el Senado, donde hemos tenido un nuevo cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Cara a cara, o lo que sea que haya sido, porque los tiempos son bastante dispares entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, como así marca el reglamento de la Cámara Alta. Por otra parte, el caso es que, como cabía esperar, la temperatura ha vuelto a subir. Noelia Antoria.
Feijóo se ha justificado ante los que le animan a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, convirtiendo las municipales de primavera en un plebiscito. El presidente del gobierno cuestionaba su autonomía, exhibiendo una portada del diario El Mundo.
Ojalá pudiéramos hacer una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Esto no quiere decir que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará. Y se hará el 28 de mayo.
El Partido Popular anima a Feijóo a ser implacable con Sánchez. Es el momento, dice el diario El Mundo. Claro, es el mismo diario, señoría, que un día antes de que usted y yo llegáramos a un acuerdo para renovar el Consejo General de Poder Judicial y ustedes pudieran cumplir definitivamente con la Constitución después de 4 años, le dijo a usted, el Partido Popular, atento señor Feijóo, teme a la reacción política judicial inmediata.
Ante una pregunta del PDeCAT, Sánchez aseguraba que no habrá gobierno del PP y Vox.
Esto en el Senado. En el Congreso de los Diputados, el gobierno ha atado ya los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos generales del Estado después de alcanzar acuerdos con el independentismo vasco y catalán. ¿A cambio de qué, Sergio Rodríguez?
Una de las más llamativas es transferir la competencia de tráfico a Navarra, o lo que es lo mismo, prescindir de 220 guardias civiles antes del 31 de marzo allí. Bildu ha confirmado su apoyo tras haber alcanzado además un acuerdo con PSOE y Podemos que, entre otras cuestiones, prorrogará en 2023 el límite del 2% para la actualización de los alquileres y la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Merche Ipurúa, portavoz de H. Bildu.
Es una medida que está evitando el encarecimiento de millones de alquileres que, de decaer, aumentaría considerablemente. Y gracias a este logro, miles de personas y familias podrán tener la tranquilidad de que durante al menos un año mantendrán sin grandes incrementos sus alquileres.
Otra medida que ha apoyado el PDeCAT, la gratuidad de todos los autobuses de titularidad estatal el año que viene. Ferran Bel.
Y eso puede tener un costo estimado en el conjunto del Estado de unos 30 millones de euros. Esto se está acabando de calibrar en estos momentos.
Todo ello hace que la ministra de Hacienda vea con optimismo la votación del próximo jueves.
Tienen que ser ellos los que terminen trasladando el sentido de su voto, pero yo confío en que sí, en que el jueves, que tendremos una sesión larga de votaciones, pues las cuentas saldrán adelante y el año que viene los ciudadanos tendrán otro instrumento para mejorar su bienestar.
Habrá que esperar a Esquerra, que no confirma su apoyo, pero que se da por seguro después de que se haya pactado la transferencia de 900 millones a la Generalitat de Cataluña.
Todavía en lo nacional y en lo económico, la noticia saltaba en la noche de ayer, se lo contábamos aquí en la lectura de prensa de la tertulia del Enfoque, acuerdo gobierno-banca para limitar las hipotecas, limitar el precio, la subida de las hipotecas ante la subida del Euribor y de los tipos de interés, las hipotecas variables, claro está. Un acuerdo que celebra una parte de Moncloa, la socialista, la parte morada, la de Unidas Podemos, no tanto Enrique López.
El paquete beneficiará a 1 millón de hogares, un tercio de los que tienen hipoteca a tipo variable, familias con rentas inferiores a 25.200 euros al año, que dediquen más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca, y que podrán acogerse a un tipo de interés más bajo durante 5 años. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de los tipos de interés verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.
Menores intereses y también posibilidad de alargar los plazos de los préstamos para quienes no cumplan con el requisito de un aumento del 50% del esfuerzo hipotecario. Habrá también un nuevo código para las clases medias, hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales. Las entidades tienen un mes para suscribirse a las medidas. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero.
Yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este código de buenas prácticas, porque creo que es el momento de arrimar el hombro.
El Banco Santander, BBVA, CaixaBank ya han anunciado que suscribirán los códigos de buenas conductas. José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, Constata, sin embargo, un impacto para sus provisiones.
Cuando uno produce alguna extensión, alargamiento, siempre hay elementos que impactan en las provisiones.
La falta de obligatoriedad es lo que han criticado los socios de la coalición de Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz cree que el acuerdo es mejorable.
Medidas que se adoptan sirven para que repartamos las cargas de la crisis. Humildemente, creo que no.
Junto a las medidas, el gobierno ha aprobado la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, reforzará la vigilancia de la conducta de los bancos y tendrá capacidad sancionadora.
El acuerdo llega mientras otros impuestos caminan hacia lo efectivo, como son los de las grandes eléctricas y la banca, precisamente, unos impuestos que ya ha vuelto a criticar. Desde Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué, Begoña Alarcón?
Dice Ayuso que el nuevo impuesto a la banca frenará la inversión.
El gobierno quiere ahora introducir un nuevo impuesto a la banca, cuyo único objetivo es recaudar y el único resultado es empobrecer masivamente.
El sistema bancario español no puede convertirse, advierte la presidenta, en saco de boxeo para descargar las frustraciones políticas. El gobierno crea inseguridad porque cambia las reglas a mitad de juego, como ha hecho, dice Ayuso, con el impuesto a las grandes fortunas.
Vuelve a crear un nuevo impuesto en Madrid, que además no viene en un momento necesario, pues el gobierno no necesita más recaudación, luego es un freno directo a la inversión. Y además, por hacerse vía enmienda, no viene acompañado de ningún informe.
Y hace la misma reflexión sobre el impuesto improvisado, asegura, a las eléctricas.
También en Madrid, el Ayuntamiento asegura que ha cumplido el 100% de las 21 medidas puestas en marcha hace 3 años para combatir la violencia de género. Entre ellas destaca la visibilización de la violencia que sufren colectivos más vulnerables. Eva Prat.
Las 21 medidas que salieron adelante en 2019 únicamente con la abstención de Vox se dividen en 4 bloques. Sensibilización y prevención, detección de casos de violencia y atención a las víctimas, medidas para darles autonomía socioeconómica y coordinación de recursos entre las 3 administraciones. El 100% del programa se ha cumplido, como destaca el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.
El primer centro de crisis para víctimas de violencia sexual en España. El primer centro municipal de emergencia para víctimas de trata. El primer centro para mujer sin hogar víctima de violencia de género. La primera unidad móvil para víctimas mayores o con discapacidad víctimas de violencia. O el tercer punto para atención a víctimas de violencia de género en la Ciudad de Madrid. Este, sin duda, es el mandato donde más avances se han hecho en esta ciudad para luchar contra la violencia de género.
Las campañas de sensibilización lanzadas por el Ayuntamiento también se han dirigido a los jóvenes para evitar conductas violentas a través de las redes sociales.
Isabel Díaz Ayuso ha visitado hoy las obras de prolongación de la línea 3 de metro hasta la zona del Casar, en la localidad de Getafe. Los trabajos, según la presidenta, van a bastante buen ritmo. Cristina Espina.
Sí, buenas tardes. Esto es debido, según ha dicho la presidenta, que los trabajos, que ya se encuentran a casi un 20% de ejecución, avanzan a buen ritmo y que, por tanto, esperan cumplir con los plazos previstos. Una línea que beneficiará a más de 1 millón de ciudadanos del sur de Madrid.
Todos ellos podrán moverse desde aquí, desde Getafe hasta la Puerta del Sol, en media hora y sin transbordo.
Unas obras cuyo presupuesto se acerca a los 92 millones de euros, que implicarán un movimiento de tierras de más de 500.000 de metros cúbicos y que incluyen una estación, la del Casar, completamente accesible.
Contará con vestíbulo y andenes comunicados, con 6 escaleras mecánicas y 3 ascensores.
A esto se sumará un aparcamiento en superficie de más de 500 plazas, además de zona de recarga de vehículos eléctricos, y el hecho de que con la ampliación esta línea tendrá conexión directa también con la línea 12 de metro y con cercanía a Renfe a través de la C3.
En lo municipal nos acercamos al Black Friday, nos acercamos al encendido de las luces de Navidad y por tanto a los días, semanas con mayor consumo, especialmente en el centro, de todo el año. Por eso el Ayuntamiento da consejos a los consumidores. ¿Cuáles son, Raquel Ruiz?
El Ayuntamiento quiere que los consumidores tengan toda la información necesaria y por ello pone en marcha una campaña con consejos fundamentales para hacer una buena compra en este Black Friday. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Disminuyen los precios, no disminuyen los derechos. Compra en establecimientos y webs de confianza y, ante la duda, la información institucional siempre va a ser veraz.
Para evitar malas prácticas por parte de los comercios, el Ayuntamiento también refuerza estos días la labor de inspección. El pasado año, las irregularidades más frecuentes tuvieron que ver precisamente con la omisión de los derechos del consumidor.
Por cierto, el encendido de luces, ya les digo, llega el jueves a las 7 de la tarde. Se da el pistoletazo de salida a la iluminación, pero No a toda el árbol de la Puerta del Sol, se va a encender más tarde Mar García.
Apagón para el árbol en Sol, de momento justifica el alcalde Martínez Almeida por seguridad.
Porque entendemos que efectivamente puede producir un cierto efecto llamada y en la medida de lo posible queremos evitar que se produzcan aglomeraciones o grandes aglomeraciones y hay que garantizar en todo caso las condiciones de seguridad de los peatones que vayan a la Puerta del Sol.
Mientras se mantengan unas obras, que irán dejando un sol para el peatón de forma gradual.
Vamos a abrir progresivamente la superficie, es un proceso que va a ir hasta el 4 de diciembre cuando se abrirá completamente la Puerta del Sol.
La ciudad mantiene horarios para la iluminación navideña hasta la medianoche en día laborable, a la una de la madrugada en festivo y fin de semana. El debate, dice el alcalde Almeida, está en los escaparates. Su ampliación de encendido depende del gobierno de Sánchez, una decisión que ayudaría al comercio en Navidad.
Y terminamos, como siempre, echando un vistazo a la invasión de Rusia sobre Ucrania, día 272 de la invasión, en la que, conforme se recuperan zonas hasta hace poco ocupadas por los rusos, se siguen descubriendo asuntos que ponen los pelos de punta. Marian González.
Desde el ejército ucraniano dicen haber encontrado una nueva cámara de tortura usada por los rusos en la región de Jersón, al sur del país. Esta nueva cámara de tortura se suma a las encontradas en cuatro edificios de la ciudad de Jersón, que hace poco fue liberada. Mientras, los ucranianos se preparan para un invierno con poca o ninguna energía en varias zonas. La capital, Kiev, es la más afectada. Lo más probable es que sufran apagones al menos hasta finales de marzo. Zelensky, el presidente ucraniano, dice que al menos la mitad de la capacidad eléctrica del país ha sido eliminada por los misiles rusos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reafirmado el compromiso de España en el apoyo y defensa de Ucrania.
La técnica de Rusia en este momento es atacar las infraestructuras civiles de agua, luz y electricidad y de alguna manera preparándose y rearmándose para la primavera. Por tanto, ojalá se pudiera avanzar, pero en principio las perspectivas no parecen unas perspectivas buenas.
Moscú y Kiev, mientras, se acusan mutuamente de los continuos bombardeos de la central de Zaporilla. Los rusos acusan a Ucrania del lanzamiento de 8 misiles a la central y querer llevar al país a un desastre nuclear.
Los rusos también acusan a Ucrania de posibles crímenes de guerra. 7:26 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad. Se quedan con Nacho Aranda, se quedan con el enfoque del deporte.